Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy continuaremos explorando lo que significa ser humano en la era de la inteligencia artificial. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. La semana pasada comenzamos una plática sobre cómo la inteligencia artificial y las cosas que ya puede hacer nos obligan a replantear lo que entendemos como una característica inherente a la raza humana, la capacidad de que, en cuestión de segundos, una herramienta como ChatGPT pueda entregarte un texto sobre lo que sea, mejor escrito que la mayoría de lo que redactan los universitarios, u otra herramienta como Midjourney pueda hacerte una pintura fantástica que a un artista digital le tomaría varios días, debería sacudir nuestros cimientos. Más aún, si pensamos que en el avance gigantesco que este mismo tipo de herramientas han tenido en los últimos 5 años, es difícil proyectar lo que se podrá hacer en los próximos 5. Sin duda nos debe maravillar el potencial democratizador que pueden tener estas tecnologías para permitirle a cualquier persona desarrollar entregables de alto valor sin demasiado conocimiento de las disciplinas. Pero es esta misma idea tan seductora, una que pudiera ser falaz. ¿Realmente todo el mundo va a poder aprovechar el potencial de estas herramientas? ¿Qué pasará si solo los adentrados en este mundo se benefician de la inteligencia artificial? En la segunda parte de nuestra conversación sobre lo que significa ser humano en la era de la inteligencia artificial, continúo mi conversación con los doctores Edgar Barroso y Adolfo de Unanue, ambos profesores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, para tratar de aclarar estas dudas. Estás en La Plaza de Toro. Por supuesto que esta discusión es mucho más amplia y que en el fondo la manera en la cual las empresas de tecnología que están ya en el comienzo de las guerras de la inteligencia artificial para ver quién lucra más con la nueva herramienta, pues te va a orillar a tener reflexiones sobre esto. Y pues vemos que los jugadores más visibles en este tipo de enfrentamientos son Google y Microsoft, que pues han sacado un conjunto de herramientas y buscan llamar más la atención en cada una de sus presentaciones, ¿no? Y como one-up al anterior. Pero también hay un montón de otros jugadores menos visibles que están desarrollando todo tipo de plugins que se utilizan en los navegadores de internet o plataformas en sí, con las cuales pues diversas personas harán muchas más cosas nuevas que no habían podido hacer antes, ¿no? En la lógica de lo que platicaba Edgar hace rato. Y creo que vemos básicamente solamente la punta del iceberg de lo que puede ser tan revolucionario, creo, como la imprenta o como la electricidad en su momento. A lo mejor eso ya me trepé al hype machine, ¿no? Pero obviamente el desarrollo de estas tecnologías creo que se está dando en un patrón similar a lo que hemos observado con el desarrollo de otras tecnologías recientes en las décadas, digamos, más próximas a nosotros, donde son las personas más educadas en este tipo de habilidades las que podrán sacar mayor provecho de estas herramientas. Mientras que crece la población, siento que pues verá, no sé si desplazada, si se verá desplazada por las tecnologías, o al menos pues sí cambiará su entorno, ¿no? Y precisamente el economista de Oxford, Daniel Susskind, escribió un libro hace un par de años titulado A World Without Work, o Un Mundo Sin Trabajo, donde habla de cómo el cambio tecnológico exponencial que se ha dado en los últimos años irá reemplazando cada vez más trabajos, evidentemente pues afectando a muchas personas. Pero pues esto no es nuevo, ¿no? O sea, toda la historia de la humanidad ha estado llena de desarrollos tecnológicos que perturban ciertas industrias, desplazando a muchas personas al eliminar sus empleos, pero también creando nuevos, ¿no? Y él argumenta, sin embargo, que nunca había sido una velocidad tan rápida como ahora y que quienes más se benefician de esos desarrollos son los ricos que están mejor educados, ya sea porque saben utilizar estas herramientas para ser más competitivos o más productivos, o porque son los dueños o accionistas de estas empresas, donde no todo el mundo cotiza, ¿no? Toda la gente tiene ahorros en la bolsa. Y entonces que con esto hay un peligro real de extremar la desigualdad social. ¿Ustedes creen que la revolución tecnológica, de la cual son parte las herramientas de inteligencia artificial, en efecto hará a los ricos extremadamente ricos y a casi todos los profesionistas más pobres? ¿O son más de la idea que estas tecnologías no solo crearán muchos nuevos empleos que reemplacen los afectados, sino que además potenciará enormemente el alcance de lo que podemos hacer como personas?
Es que creo que van a ser las dos cosas.
Nos habla el doctor Edgar Barroso.
Otra vez, y al mismo tiempo. O sea, lo que creo que va a pasar es que sí, efectivamente, algunos trabajos se van a perder, creo. Pero para mí es muy importante, esto es algo que también creo que ya platiqué mucho con Adolfo, que es, yo creo que es importantísimo que como política pública se les avise a las personas que están haciendo estos trabajos con anticipación. Y se les recapaciten cualquiera de lo que ellos quieren reconvertirse laboralmente. Ahora, también creo que es una oportunidad importantísima de inclusión, porque antes tenías que aprender a programar, tenías que tener toda una educación formal prácticamente para, aunque es muy autodidacta la programación, sigue siendo pues algo que tenías que básicamente aprender y que muy poquita gente tenía acceso a ese tipo de conocimiento. Hoy en día con el lenguaje natural, no digo que sea muy fácil, pero es un poco más accesible. Ya venía de muchos años esta no code, pero sin duda, o sea, creo que tocas un punto importantísimo de desigualdad, sin duda. O sea, creo que esto puede exacerbar todavía más varios tipos de desigualdad, pero al mismo tiempo es una oportunidad que tenemos y creo que es nuestra obligación tratar de que la mayor parte de las personas acercarle a este tipo de tecnologías para ver cómo pueden implementarlas en sus propias vidas. Ahora, al mismo tiempo, esto está conectado con el futuro del trabajo y la regulación de los gobiernos sobre este tipo de cosas, pero creo que lo más importante para mí en este momento es que tengamos un enfoque responsable e inclusivo para todas las personas y que poco a poco utilicemos justo estas tecnologías para expandirlo y para que todo el mundo lo pueda utilizar de alguna manera, ¿no? Porque sí, claro, digo, es como pensar en encontrar un trabajo sin una computadora hoy en día. Va a ser muy similar a ver trabajas sin este tipo de inteligencias, ¿no? Va a ser difícil, al menos en ciertas tareas no creativas o académicas, pues sí te ayuda un montón, ¿no?
Que agregando a eso y
Este es el doctor Adolfo de Unanue.
estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Edgar, nomás quisiera agregar una vuelta de tuerca, ¿no? Parte de estas discusiones, yo tengo la impresión de que están centradas o constreñidas o restringidas a que el futuro es exactamente igual como está ahorita todo. Nada más que, ¿saben? O sea, el futuro es los supersónicos. O sea, que creo que tenemos como una dificultad probablemente que nos enseñó Hanna-Barbera a nuestra generación, de que los picapiedra, nosotros y los supersónicos son exactamente lo mismo, pero con diferente tecnología, ¿no? O sea, la misma estructura social, la misma estructura familiar, la misma estructura de trabajo, la misma estructura económica. Entonces, yo sí creo que hay un peligro muy grande de que haya una desigualdad extrema, pero esa desigualdad no es sostenible. De nuevo, dentro del modelo económico donde estamos. O sea, si nos quedamos sin consumidores, no sé qué significa en general todo lo que hacemos. No sé si tengamos que tener consumidores en el futuro. Pero por otro lado, o aún siguiendo dentro de una imagen de un modelo económico actual, si lo expandemos, no tenemos por qué estar restringidos, pues, a este planeta, ¿no? En general. Entonces, la cantidad de cosas que podríamos hacer, hay unos artículos muy interesantes, obviamente algo especulativos, ¿no? Pero de gente bastante seria, sobre de hacia dónde nos podemos mover con este tipo de tecnologías para expandirnos hacia por lo menos el sistema solar. Esa es una, que eso nos ayudaría a tener otro tipo de trabajos, pero aún restringidos a este planeta, en una etapa donde haya como cierto nivel de abundancia por encima de cierto tres, bueno, ni siquiera estoy hablando de post-scarcity, que no haya escasez. O sea, no entiendo cómo, por qué todos tenemos que seguir pensando en este marco. ¿Dónde está? Entonces, no quiero agregar nada más. O sea, obviamente lo que estaba diciendo Edgar, queremos un futuro inclusivo y donde sea justo y donde se le avise a las personas y donde se capacite. Y eso requiere políticas públicas bastante grandes, importantes y dirigidas, que no están apuntándose en ningún lado, eso es cierto. Pero por otro lado, sí creo que es un gran error restringirse al futuro, no en 50 años, ¿no? El futuro en los siguientes 10 es exactamente como ahorita, nada más que ahí. Google cambió el logo, ¿no? Oye, ahí, perdón, Tomás, esta tecnología es una tecnología, inteligencia artificial, es una tecnología que hace, que es compound con otras tecnologías, ¿no? O sea, en los últimos, no sé, 2 meses, tuvimos avances muy grandes en fusión, habilitados por este tipo de tecnologías. Tuvimos avances muy importantes hechos en Baidu, por Baidu, en cómo mantener la estabilidad de las vacunas mRNA, que también fue programado a partir de este tipo de lenguajes. Esta tecnología está desbloqueando otro tipo de avances que no estábamos por entender. Entonces la gente se concentra como en lo que hacen los artistas o como lo que hace que podemos generar ahora videos, que está impresionante, pero están ocurriendo otras 35 cosas que no pegan en el, en el, en el. O sea, no es que nomás sea más tecnología ni inteligencia artificial, ¿no? Eso es.
Y ahí, Miguel, o sea, una de las cosas en las que Adolfo y yo hemos conectado mucho es en esta idea del tiempo. Es eso, o sea, el tiempo lo va a cambiar todo. O sea, es decir, va a cambiar en qué vamos a trabajar. Es más, yo te podría decir que he visto cómo en mi equipo, en otras personas, la forma de trabajo, ya, o sea, si yo te explicara qué hacemos hoy en día, no es tan fácil, porque ya no sé, o sea, no te podría decir que es una profesión o que es algo que está entre las disciplinas, está entre la tecnología, entre la ciencia política, entre mil otras cosas, ¿no? Entonces, lo que dice Adolfo es absolutamente importantísimo, porque es cómo va a cambiar, no nada más esta tecnología, que a veces pensamos que todo es chats, ¿no? O inteligencia artificial, pero es toda la convergencia de todas las demás tecnologías que están avanzando a la par. O sea, no nada más es que ya puedes hablar con estas cosas, que ahí, si, que es una cosa fascinante, que a mí me gustaría en algún momento tocar con ustedes, quizá no en este podcast, pero es qué efecto va a tener en nuestro cerebro biológico el estar constantemente hablando con estas inteligencias artificiales todo el tiempo, porque yo hoy en día les puedo decir que paso más tiempo con esa cosa que con mi familia. Estoy 4, 5, 6 horas diario al menos hablando con esa cosa desde hace 6 meses. Entonces, es muy interesante porque sí creo que tenemos que tener cuidado del efecto que va a tener en nuestra capacidad cognitiva, en nuestra adicción a este tipo de cosas, a nuestra capacidad de trabajar sin ellas, ¿no? También de poder decir, ok, ahorita voy a escribir lo que iba a escribir sin la ayuda de esta cosa. En fin, hay un sinfín de otras cosas que no estamos viendo que van a tener un impacto enorme. Pero es importantísimo sí pensar que el futuro no va a ser lo que estamos viviendo hoy en día. Nunca lo será, aunque tendremos ciclos de muchas cosas, aunque hay tecnologías similares, aunque hemos hecho estos ciclos de disrupciones tecnológicas a lo largo de la historia, cada momento tiene sus particularidades. Y creo que ya es el momento. Fíjate, es muy interesante, de verdad, ¿eh? Porque lo que dice Adolfo de los planetas, ¿no? De salir del sistema solar o llegar a Marte, ya esas conversaciones ya las estamos teniendo, ya estamos súper familiarizados con esa idea, ya estamos familiarizados con inteligencia artificial como pues, lo que hago todos los días o con lo que trabajo con esto todos los días. Es gradual, muy rápido, pero es gradual. Y creo que eso también va a ser hacia el futuro, cada vez más rápido, pero va a ser gradual y nos vamos a ir acostumbrando poco a poco. Y lo que tenemos como humanidad es que nos hemos adaptado a todos los cambios hasta ahora y vamos a ver si la humanidad aguanta esta velocidad sin que en el proceso se colapse, ¿no? Pero esperemos que no, esperemos que lo podamos hacer otra vez.
Sobre mí, pero en realidad es sobre ti. Te voy a contar cómo he aprovechado lo mejor de las ciencias sociales y la ciencia de datos para proponer soluciones innovadoras a algunos problemas públicos. Para mí, estudiar gobierno y transformación pública es ser disruptiva. Es entender los problemas sociales desde su complejidad y proponer soluciones innovadoras, tecnológicas y basadas en datos. Creí que no sería posible encontrar todo esto en una sola carrera, pero te voy a contar cómo el TEC me dio las herramientas para llevar a cabo todos mis intereses. Soy asistente de investigación en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Allí he podido aplicar la estadística, la ciencia de datos y la teoría en políticas públicas para la colaboración en el portal del Sistema de Información Urbano Metropolitano. Esto me ha dado la experiencia para analizar las viviendas abandonadas en la zona metropolitana de Monterrey y estamos por terminar un paper con nuestros hallazgos. Junto con mi equipo, ganamos el primer lugar en el Premio de Economía Infonavit 2021 con nuestra propuesta de 8 índices que permiten medir la calidad y satisfacción de las viviendas en México, haciendo uso de la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI. Mi gusto por el análisis de datos, la estadística, la investigación y el bien público me han permitido comenzar a aportar soluciones para las problemáticas sociales y económicas del país. Soy Alexa, estudiante de Gobierno y Transformación Pública y apasionada por los datos. Esta fue mi historia, ahora comienza la tuya.
Tecnológico de Monterrey. Tu potencial mueve al mundo. No, sin duda. Y creo que eso es, o sea, el efecto que tiene sobre la capacidad de la raza humana de avanzar la ciencia en otros, digamos, parte de la frontera de la ciencia, que no es solo el output que te entrega esta herramienta en particular que estás utilizando, es lo que es muy interesante, los avances en medicina que mencionabas, y donde creo que va a ser una cosa súper disruptiva, porque pues, un poco vamos a poder hacer cosas, cálculos y estimaciones y planeaciones y, no sé, o sea, cosas, combinaciones que nunca se habían considerado, que nunca se habían podido lograr, inclusive por tiempo por nuestra capacidad misma. Y parte del por qué siempre me gusta platicar con ustedes es porque tienen un outlook más, no sé, más optimista del futuro, ¿no? Un poco cuando hablábamos de, mencionabas a Adolfo que...
Sin duda, pues, sin duda.
Que el mío, sin seguro. Que como que era la misma cosmovisión de los Picapiedra, nosotros y los supersónicos en esa manera de storytelling de Hanna-Barbera hace 40 años o 50 años, ¿no? Al mismo tiempo, pues también están los Blade Runners y los futuros distópicos de los cuales yo tiendo a gravitar mucho ¿cómo le llamaremos? Mi necesidad de ver cómo se controla los abusos de poder que están detrás de muchas de estas historias. Y creo que una de las cosas donde hay mucha irrupción y todo el mundo está así como, bueno, hay mucho griterío en redes y demás, tiene que ver con, pues, cómo estas tecnologías están cambiando y van a forzar a que cambie la educación, ¿no? Los tres somos parte de la universidad, los tres somos profesores en el TEC de Monterrey, pero no se necesita ser un profesor universitario para entender el tipo de efectos que tendrá sobre la enseñanza, ¿no? Y que ya lo vemos en las discusiones sobre los entregables de los cursos, que si es irrelevante la tarea ya, los ensayos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay muchos otros programas que han hablado de esto y yo prefiero ir más allá con ustedes, ¿no? Hay que aprovechar que tengo oponentes talentosos. Y que creo que podemos reflexionar mucho más sobre si la educación de alta calidad nos permitirá discernir la realidad de la ficción como para impedir nuestra propia destrucción, ¿no? Si de por sí ya estamos inundados de fake news en redes sociales, por las cuales la gente toma decisiones bastante idiotas, como desconfiar, por ejemplo, de la eficacia de vacunas desarrolladas hace 50 años, no ni siquiera las de hace un año, sino las de hace 50 años. Pues no quiero imaginar el nivel y la cantidad de ficción que se produzca con estos bots en los años por venir, ¿no? El mes pasado, Yuval Noah Harari escribió un artículo en The Economist donde planteaba la interrogante de qué va a pasar ahora que las herramientas de inteligencia artificial son capaces de construir masivamente ideas falsas que convenzan, y me robo su término, íntimamente a la gente de su veracidad. Aquí es donde quiero regresar al tema de la educación. ¿Creen que la educación de alta calidad, más allá de qué podemos hacer en términos de entregables, nos permita defendernos de la vorágine de ficción en la cual tendremos que nadar, ¿no? Y en pocas palabras, si la verdad nos hará libres, y si sí, ¿qué características creen que debe tener esta educación?
A ver, creo que hay dos preguntas ahí metidas. Una es cómo hacer la educación en el futuro. Y dos, es, y así empezaste el podcast, ¿qué nos define como humanos, ¿no? Y lo voy a conectar con la respuesta que dio Edgar en la primera pregunta. Cuando Edgar estaba diciendo que el arte apelaba a cierto, o despertaba ciertos sentimientos y emociones, y que era parte, pues, del artista, ¿no? Desbloquear ese tipo de cosas y, ¿sabes? Como DJ llevar a la masa, ¿no? En algún punto, como párroco presbiteriano, ¿no? Está llevando hacia la emoción, ¿no? Pues hay dos maneras de interpretar eso, ¿no? Hay una interpretación en la cual hay una cualia en el humano que es como etérea y separada de lo físico y que es inalcanzable, ¿no? Desde este punto. Pero por otro lado, la interpretación con la que yo comparto es que, pues, todo esto al final es, pues, una segregaciones químicas disparadas por impulsos físicos que generan ciertas emociones, intuiciones que fueron entrenadas evolutivamente y seleccionadas. Requiere gran conocimiento humano poder disparar esas cosas, ¿no? Pero al final es, pues, inputs y outputs que podrían ser aprendidos por este tipo de modelos, ¿no? O sea, no, así como hay escuelas en las cuales uno puede ir a ver cómo ser un buen
carpintero, lo que
hacer,
sea.
O sacerdote de este tipo, que manejan emociones en este tipo de iglesias, pues uno, no entiendo por qué que lo haría, a menos que existe esta cualia separada, ¿no? Que entonces sí sería inalcanzable para este tipo de cosas. Entonces, esto que dice Yuval, y que creo que es donde a la gente se le escapa, cuando a la gente que critica a Yuval, no, es, pues Yuval no está haciendo el punto y la crítica al marco filosófico con el cual hemos definido qué es ser humano. Él está diciendo, la manera en la que nos hemos podido comunicar es a partir del lenguaje. El lenguaje nos ha permitido, de alguna manera evolutiva, lo hemos seleccionado para poder comunicarnos y despertar este tipo de emociones y entendernos en el contexto. Y de momento que haya máquinas haciéndolo, pues esto, adiós, ¿no? Ahí hay una crítica muy fuerte al marco filosófico donde estamos, ¿no? Tú acabas de decir, la verdad nos hará libres, y ahora tenemos posturas filosóficas que son, pues no diría que mayoritarias, pero que son importantes, en las cuales, pues, desconocen, ¿no? O cuestionan fuertemente que hay una verdad única allá afuera. Yo no comparto necesariamente ese tipo de cosas, pero sí va el punto. Entonces, no solamente hay un debilitamiento, ¿no? O una posible alcance algorítmico a desbloquear humanos, pero también hay un debilitamiento de los humanos filosófico a qué estructura real, ¿no? Está allá afuera y cómo nos definimos al respecto. Y creo que esa es la colisión de estas dos ideas, es lo que hace peligroso el qué vamos a entender como verdad y qué tan vulnerables somos a que cualquier persona nos pueda. Ahora, ahí entra la educación. Existe la idea de que la educación, si nos da pensamiento crítico, que también es una de las cosas que el World Economic Forum considera importantes, estoy de acuerdo con eso, pues si enseñamos eso, pues va a existir una manera de proteger. Pero de nuevo, una crítica que yo tengo contra esto, y que de nuevo Yuval Noah hace en alguno de sus libros, es esta idea liberal de que el individuo es lo más importante, ¿no? Pues coloca el peso de toda esta tensión
en sobre el individuo. Ese individuo.
Exacto. Si el individuo es capaz de hacer, regresemos 10 años, ¿no? Con el Open Data, o 15. No, si liberamos los datos gubernamentales, entonces cualquier persona del mundo se va a poder enterar de cómo funciona el gobierno y va a poder hacer críticas sobre el gobierno. Entonces está en su poder y es su responsabilidad cambiarlo y presionarlo. Y tú así de, pa, chinga, ¿por qué? ¿No? Para eso tenemos instituciones sociales que nos deberían de estar ayudando a crear este tipo de cosas. Y creo que aquí de nuevo el pensamiento crítico es importante, el pensamiento creativo es súper importante, creo que yo estoy de acuerdo que esté en el lugar 2, pero está en el 1, el pensamiento racional también, pero no pueden ser las únicas defensas que pongamos. Y creo que hay que reconceptualizar la educación, y estas herramientas nos van a obligar a que a lo mejor la educación no puede seguir con el modelo de revolución industrial, que lo que hago es hacer un dump en alguien para que pueda salir a trabajar, ¿no? O sea, hay otros factores, y ya con esto termino, varias discusiones que he tenido con gente del Banco Mundial y del BID, pues es lo que siempre hago, todas sus conceptualizaciones sobre el futuro del trabajo es, el futuro se ve igual que ahorita, y tengo que ver cómo los chavos que estoy preparando en prepa van a tener trabajo, los trabajos que está definiendo alguien, es decir, la educación no tiene un valor de liberación humana, tiene un valor de capacitación. Y creo que ese es un error y creo que no deberíamos seguir haciendo. Estas herramientas permitirían hacer esto, pero no sé qué opina Edgar. Me extendí mucho.
No, está buenísimo. La verdad es que, sí, o sea, volviendo un poco a lo que decías de ser humano, o sea, creo que esto es típico, ¿no? Los seres humanos hemos tenido que redefinir desde filosóficamente una forma de autoconocimiento, ¿no? Que nos ayuda esta cosa con AI, nos ayuda a tener estas conversaciones de qué somos, ¿no? Que si ya estamos hablando con esta cosa rara, que sí, como dice Yuval, como dice Adolfo, pues le estamos hablando como si le estuviéramos hablando a un amigo, le estuviéramos hablando a alguien, e incluso a mí me pasa todo el tiempo, y seguro ustedes también, que de repente hasta le dices gracias, por favor, aunque no tiene ningún efecto, pero aunque hay una cosa que es muy interesante, que por ejemplo, una de las cosas que con los que te da mejores resultados es con decirle, tómate tu tiempo para pensar. Pero creo que, como decía Adolfo, creo que es una muestra de la adaptabilidad que tenemos como seres humanos, Creo que hay que tener mucho respeto de las cosas que pueden salir bien, de las cosas que pueden salir mal, atenderlas todas. Es lo que te decía, no hay una postura donde diga, es que vamos a hacer esto y no vamos a hacer lo otro, vamos a hacer todo. Tenemos que regular, tenemos que liberar, tenemos que hacer todo al mismo tiempo. No podemos pensar en que alguien va a tener la respuesta, porque ese es el problema. Si alguien tiene una respuesta, como decías tú, correcta o incorrecta, pues ahí ya empezamos mal. Hay que proteger a los artistas, sin duda. Hay que liberar que también estas inteligencias promuevan la posibilidad de crear nuevas formas de arte, también hay que hacerlo. Entonces, la creatividad y la adaptabilidad van a ser parte importantísima de la educación. Y ahí estoy totalmente con Adolfo. O sea, nosotros estamos pensando todavía en educar a nuestros estudiantes para que aprendan algo que supuestamente va a seguir siendo relevante en 5 años y lo más probable es que no lo sea. Entonces, creo que la parte de las metabilidades, de entender, de aprender a aprender, de aprender a pensar, de aprender a hacer lo más fundacional que tenemos, va a ser muy importante, porque todo lo que sea especializado, todo lo que sea de cuestión de memorización, como, no sé, aprenderse un código, unas leyes y esto, pues lo vas a poder traer a tu juicio, pero no nada más copy-paste, sino con un raciocinio detrás. Que es técnico, ¿no? Y que es repetitivo y que puede hacer referencia a otros textos. Entonces, tenemos que aprender también a trabajar así. Otra cosa que a mí me parece importante que podríamos hacer en la educación es, o bueno, entender la diversidad de cerebros que tenemos ahora sí, si lo hemos sabido todo el tiempo, que cada cerebro es literalmente distinto a todos los cerebros están conectados de manera diferente. Pero pues lo decimos retóricamente, porque al final les damos el mismo contenido a todos y queremos que todos pasen el mismo examen, en el mismo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este es el momento en que este tipo de herramientas nos pueden ayudar a liberar a que, por ejemplo, cómo hacer una regresión lineal o una regresión logística, pues la puedes aprender muy bien con estas cosas, porque puedes repetir las veces que quieras, puedes hacer las preguntas que quieras, te lo puedo explicar con 20 ejemplos y a la hora que tú quieras, como tú quieras, etcétera. Y con el profesor o la profesora, pues tú puedes más bien ir a discutir en cómo aplico esto, cómo tiene un impacto en el mundo real lo que estoy estudiando. Y creo que ese pensamiento de conectar el conocimiento divergente, diverso y transdisciplinario para solucionar problemas, y ahí entra la parte de hacer entender hasta nosotros mismos, ¿no? Que no, estos problemas públicos son muy complejos, o cualquier problema social, público, económico, ambiental, no se va a resolver con una persona. Entonces, la parte de poder colaborar, ojo, no nada más personas con personas, sino personas con máquinas y hacer redes de personas máquinas. Sobre todo, yo tengo mucha esperanza, hablabas de lo positivo que somos, Alfa, yo creo que sí, también lo compartimos. Es que yo sí creo que esto es una probadita, una minúscula probadita de lo que vamos a ver. Yo no sé en cuántos años, obviamente, pero algunos expertos están diciendo 10, 15, 20 años donde estas computadoras cuánticas ya puedan ser de propósito general. Y entonces entonces sí creo que la tecnología puede resolver problemas que no hemos podido resolver, incluido el de las emociones, incluido temas de biología, incluido temas de enfermedades, etcétera, a un nivel que nunca, ni por millones de veces, no hemos visto todavía. Entonces, el futuro está increíble. Yo creo que si lo hacemos bien y las personas, digo, el hecho de que Altman estuvo ayer con el Senado, lo estuvieron cuestionando, él mismo diciendo hay que regular este tipo de cosas, es decir, la humanidad se está adaptando a esta cosa y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, espero, o en cierta medida, para no destruirnos, ¿no? Para que esto no sea, como decías tú, Terminator, y esto sea el fin de la humanidad, sino más bien el inicio de un florecimiento. Ahora, las universidades, lo que sí puedo decir es que las universidades deberían estar poniendo muchísima más atención a este tipo de tecnologías. No hoy, otra vez, porque a veces las universidades creen que la educación va a ser igual que ahorita, nomás con coches volando, ¿no? Los Jetson. Pero no va a ser así. Y creo que tiene que haber un compromiso de las instituciones educativas de pensar mucho, otra vez, no nada más los humanos, sino los humanos con las máquinas hacia, más o menos, crear estos escenarios hacia el futuro y actuar sobre la evidencia que podamos tener. No estoy diciendo que podamos predecir el futuro, pero lo que sí podemos es estudiarlo y ya no pensar en el futuro como, déjame juntarme con mis amigos y vamos a ver el futuro. No, son redes tanto de máquinas que ya pueden deducir, predecir, categorizar, etcétera, y humanos que pueden tomar decisiones que pueden ser, digamos, motivadas por un tema de desigualdad, por un tema de inclusión, por un tema de mil cosas que son nuestros valores que queremos ver en la sociedad, ¿no?
Yo coincido en que sí tenemos que replantear mucho de cómo pensamos como sociedad. Y eso tiene que ver con problemas que se discuten de manera más normal, político-económicos, sociales, ¿no? Pero sí creo que nos obliga a tener que ir más allá de lo normal y a continuar aprendiendo y continuar pensando. Y un poco quería con eso transitar hacia la última pregunta que le hago a quienes vienen a este podcast. Y que pues aprovecho que tengo a dos personas, ¿no? Y para que justo, como mencionaba Edgar, puedan seguir pues reflexionando sobre esto. Y sería, pues, ¿qué libro o libros le recomendarías? No, ¿qué recursos le recomendarías a los que nos escuchan para entender mejor algunos de estos temas?
Si quieren, empiezo. Lo que les diría es que se metan hasta la cocina, sin miedo. Hay muchos libros, yo apunté aquí algunos, nada más, unos viejitos, pero que están buenos. Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence, de Max Tegmark. How to Create a Mind, y eso con mucho cariño, siempre le tengo mucho cariño a Kurzweil porque yo usé sus sintetizadores muchos años, está bueno. Lo he hablado con Adolfo, pero me gustaría hablarlo mucho más con él. Es este librito que se llama The Master Algorithm, que está bueno porque lo que dice Pedro Domingos es, todavía vemos que si bayesiano, que si no sé qué, o sea, todavía tenemos desarticuladas ciertas técnicas, y lo que él hace un caso en su libro es cómo hacer que todos esos algoritmos, digamos, hablen, nos tengan una sinfonía, ¿no? Donde todos estos puedan ser, pues, el master algoritmo, que creo que sería súper interesante. Y el último es Prediction Machines. Este está más para economistas, pero es un libro que habla de las aplicaciones en economía ya más aterrizadas, ¿no? Y recomendarles también que lean mucho de ciencia ficción. Al final son los mejores maestros, o sea, la verdad es que los libros de ciencia ficción, estos años, yo he leído 4, les voy a decir rapidísimo, The Ministry for the Future, de Kim Stanley, que está padre, está interesante, A Close and Common Orbit, de Becky Chambers, que está bueno, que es una secuela, The Kaiju, no sé si lo estoy pronunciando bien, Kaiju Preservation Society, de John Scalzi, The Gone World, que es de este año, es muy reciente, de Tom Svetlicht, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y el último es que estoy leyendo ahorita, bueno, cuando voy a empezar, pues se ve interesante, es The Space Between Worlds, de Mekhi Johnson. Es una novela. Y creo que es interesante, para mí los mejores maestros siempre, yo aprendí en mi clasita de alemán, leí iRobot, ¿no? De Asimov, y fue muy interesante leerlo en alemán porque lo leí muy lento. Y muy mal, tenía que estar checando las palabras del vocabulario, pero al mismo, por eso mismo, por leerlo tan lento y con tanto detalle, lo disfruté muchísimo, ¿no? Entonces, creo que ahí les dejo esas recomendaciones.
Pues mira, antes de dar mi lista, creo que, y para poder explicar un poco el concepto y conectarlo con la última pregunta, creo que lo más peligroso en este momento, y creo que eso debería ser la función de la educación, ¿no? Y de las políticas públicas y de la regulación de lo que hagamos, es no restringirnos. O sea, lo peor que podríamos hacer es tratar de soñar y alcanzar un futuro donde creamos que este presente es la mejor versión que tenemos de nosotros. Y si lo que queremos con la regulación, o lo que queremos con la educación, o lo que queremos con el marco filosófico con el cual nos vamos a definir en los siguientes 30, 40 años, es esto que estamos viendo ahorita, es lo mejor que vamos a hacer como humanidad, entonces hay que preservarlo, creo que eso es súper peligroso. Entonces, concuerdo con las recomendaciones, Life 3.0 de Max Tegmark, lo estoy pronunciando horrible, es un gran libro, Max Tegmark tiene un artículo del Scientific American, creo, en el cual explica las 4 posibles maneras en las cuales puede haber múltiples universos permitidos por la física, y es una belleza, belleza de artículo, te va a volar la mente. Creo que cualquier cosa de Kurzweil, que no estoy pensando horrible, la singularidad está cerca, a mí me pareció, digo, no estamos ahí, pero es un futuro posible, ¿no? Es un libro viejito, pero creo que está, a mí me cambió
mucho. Es buenas.
Hay un libro, y esto para la gente que esté escuchando que sea del TEC, el TEC tiene una carrera y tiene posgrados en nanotecnología. El libro que disparó todo este tipo de cosas, ¿no? Pero hay un libro que se llama Engines of Creation, que es posibles futuros, ¿no? Que se podrían desbloquear. Y ya, yo creo que de ciencia ficción, a mí el último que leí que me voló es una trilogía, que es The Three-Body Problem, de Cixu Liu. Es pensar en grande, ¿no? Las cosas que pueden venir. Creo que eso es lo más importante.
El doctor Edgar Barroso es licenciado en música, composición por la Universidad de Guanajuato, maestro en artes digitales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y doctor en música y composición por la Universidad de Harvard. Es actualmente el director del Laboratorio de Emprendimiento y Transformación del Tecnológico de Monterrey. El doctor Adolfo de Unanue es ingeniero electrónico y de control por la Universidad Regiomontana, maestro en ingeniería eléctrica con especialidad en mecatrónica por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el director académico y de investigación de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Caballeros, ha sido un gusto tenerlos en la Plaza de Toro. Ojalá se pueda repetir pronto.
Sí. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Miguel. Un placer, como siempre.
La revolución que puede desencadenar la inteligencia artificial tendrá todo tipo de implicaciones difíciles de predecir por cualquiera. Habrá algunas cosas que sean maravillosas y nos permitan alcanzar grandes avances para la sociedad, y otras que en el escenario más pesimista pudieran tener consecuencias funestas para la humanidad. Lo que me queda claro es que si la gente no se involucra con estas tecnologías, se arriesga a ser desplazada por personas que sí lo hagan, en sus actividades diarias, pero también inclusive en términos de los gobiernos. El rol de la regulación que estas tecnologías puedan tener trazará el camino entre los escenarios optimistas o los desenlaces catastrofistas. Sin una ciudadanía que presione a los gobernantes para ello, serán los dueños de las empresas de tecnología quienes marquen el paso al que baile la humanidad. ¿Qué escenario se realizará? Dependerá enteramente de nosotros. Si encontraste útil o interesante este episodio, por favor ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcast o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelÁngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.